El doctor Diego Vivares encabezaba el equipo quirúrgico que realizó la primera neurocirugía que se realizaba en San Martín de los Andes. Diego, buen día.
Hola, buen día, Natalie. Saludo especial para todo tu equipo y a tu audiencia. Que sí, se realizó la primera neurocirugía en la clínica Chapelco. Ya se había operado una columna previamente de un paciente oriundo de esta ciudad, pero bueno, la primera neurocirugía a nivel cerebral se hizo el 23 de febrero. Un hematoma extradural de un paciente que había sufrido una caída de altura, de un trauma grave de cráneo, con una fractura de cráneo y un hematoma extradural, que bueno, lo pudimos resolver rápidamente acá en la localidad. Bueno, posteriormente se hizo también una neurocirugía en el hospital. Fue también la primera neurocirugía de un paciente de Loncopué que ya había sido intervenido en Zapala, yo lo había operado en Zapala. Le hicimos una cranioplastía en el hospital Ramón Carrillo. Y hay que desmistificar el tema que la neurocirugía debe realizarse en centros de muchísima complejidad y por eso por ahí hay ciudades que no poseen la especialidad producto de que, por ejemplo, no hay una terapia. Pero la realidad es que se pueden hacer cirugías de columna o algunas cirugías traumáticas en centros por ahí sin tanta complejidad. La realidad es que se debería descentralizar un poco la especialidad, que haya más neurocirujanos en el interior, porque la realidad es que un trauma de cráneo no te da mucho tiempo como para dejarlo ahí sin tratar. Entonces la realidad es muchas veces ocurre que se hacen traslados de mucha distancia y el paciente no es lo recomendable para ese tipo de pacientes. Entonces siempre es recomendable tratar de actuar rápido y si es posible en el lugar, es mejor. Nosotros decimos de que el cerebro, justamente, a medida que pasa el tiempo en un trauma de cráneo, corremos riesgo de que quede cegulado el paciente. Entonces, el hecho de que se puedan realizar estas cirugías acá, en un lugar donde hay centro de esquí, donde se hacen deportes extremos, y los accidentes de tránsito, que son la principal causa de muerte en adultos jóvenes, eso hay que tenerlo presente. Hay muchas patologías que requieren de sí mucha complejidad, de un centro mucho más especializado, donde hayan más colegas que se puedan operar entre dos. Justamente ese tipo de patologías son las menos frecuentes. Tenemos que tener presente que la principal causa de muerte y de discapacidad en adultos jóvenes son los traumatismos de cráneo. Las otras patologías que nombraste por ahí no son las más frecuentes, y es así, tenemos tiempo de derivar al paciente a otro centro. Pero, por ejemplo, un trauma de cráneo, un hematoma, como pasó este caso de este paciente oriundo de la ciudad, eso requiere de una atención rápida. No se puede derivar 500 kilómetros de ese paciente. Eso sí, hay que tener noción de la gravedad del caso. Y previamente a esto, antes se derivaban esos pacientes. Y la idea, es, por lo menos mi idea, es que esos pacientes se terminen resolviendo aquí. O, por ejemplo, una disfunción valvular. Un paciente valvulado, un chico con una válvula, trículo peritoneal, esos pacientes cuando disfuncionan esas válvulas deben ser resueltos rápidamente, y no corre riesgo su vida. Y esas cirugías por ahí no son que requieran de una complejidad tan grande. Sí requiere que esté el especialista, ¿no?
¿Cómo es la relación con el paciente? Porque en un lugar tan chico, igual yo sé que has trabajado en Misiones, en Tierra del Fuego, en Buenos Aires. ¿Cómo es la relación en un lugar tan chico? Porque uno después se cruza con esos profesionales en la calle, en un supermercado. ¿Cómo se vive? Especialmente después de una cirugía tan traumática, podemos decir. No la cirugía, sino lo que lo llevó al paciente al quirófano.
Lo que tiene de lindo es que vos ves al paciente más seguido. Eso te lleva a tener otra relación comparado con Buenos Aires, donde vos operás un paciente y por ahí no lo ves nunca más, es la realidad. En cambio, trabajar en el interior te lleva a tener otro tipo de relación con los pacientes, que por ahí en Buenos Aires no se tiene. Obviamente la cantidad y los tiempos son diferentes en el interior que en Buenos Aires. Yo creo que es un cambio de vida y está bueno estar en lugares, si bien este lugar es un lugar turístico y tiene, aparte de su población fija, tiene mucha gente golondrina que pasa, digamos. La idea es que tiene que haber un especialista, por lo menos para resolver la parte traumática y aguda. Después, con el tiempo, yo creo que a medida que vaya creciendo la ciudad y se vayan realizando nuevas instalaciones, como está proyectado el hospital nuevo de San Martín de los Andes, que va a tener terapia intensiva y demás, eso va a conllevar por ahí que se puedan hacer más cosas. Pero lo primordial es que se resuelva por lo menos la parte traumática, tanto en la parte cerebral como en la parte de columna, y bueno, y dar respuesta rápida, porque como le expliqué, el tiempo en esto influye bastante.
¿Cuáles son las cosas que tenemos y que no tenemos que hacer? Vamos por la ruta, vemos un chico escalando, trepando, se cae, además de llamar. ¿Qué es lo que tengo que hacer con ese accidentado o que no tengo que hacer?
Eso es un capítulo bastante importante. El manejo del paciente prehospitalario es una deuda pendiente que tiene todo el sistema de salud, porque muchas veces no se forma bien a la gente. Nosotros en Tierra del Fuego y en Misiones habíamos hecho un trabajo con los bomberos voluntarios para darle por lo menos las pautas de qué se debe hacer y qué no. Muchas veces no hay una información, no se está bien formado en eso y por ahí el paciente no viene en las mejores condiciones. Lo primero que hay que priorizar es por ahí de inmovilizar al paciente en lo que se pueda, obviamente llamar a la ambulancia, tratar de proteger la vía aérea, es lo primero, porque si el paciente no respira es un problema grave. Muchas veces nos llegan los pacientes en estado mala mecánica respiratoria o que sean broncoaspirados, producto del mal manejo prehospitalario. No de los médicos o enfermeros que lo fueron a buscar, sino por ahí de lo que hace la gente. La idea es no tocar al paciente, llamar a la gente que sabe y dejar que ellos lo manejen directamente. Es elemental, el manejo prehospitalario es muy importante. No es solamente cargar al paciente y llevarlo, sino el manejo previo de la gente que va a rescatar al paciente. Es muy importante.
Sí, y de la gente común, ¿no?
Y de la
El que
gente común
tiene el
también,
primer
obviamente.
contacto, que es el que va a llamar a la ambulancia, ¿no?
Exactamente. Por ahí se ha avanzado mucho más en RCP que en el manejo del paciente traumatizado. Pero bueno, todo lleva su tiempo. Yo creo que de a poco se van a ir mejorando las cosas, son cosas nuevas. Por ahí uno encuentra cierta resistencia a las cosas nuevas. Y bueno, es tratar de a poco de ir implementándolas, pero se puede,
Hay
de a poco.
expectativas, ¿no? Con el nuevo hospital y con las nuevas instalaciones, quizás vengan más especialistas también a trabajar aquí.
Y sí, eso sería, la verdad, muy bueno, porque es una ciudad que necesita tener instalaciones, más que nada por el turista y también por la gente propia del lugar, ¿no? En Zapala nunca se había hecho tampoco una neurocirugía y en un año y medio se hicieron cerca de 50. Patología hay y la idea es tratar de descentralizar Neuquén. Me parece que viajar de acá a Neuquén son muchas horas. En un paciente grave es bastante complicado. Entonces la realidad que estas cosas se puedan resolver en la misma ciudad es muy importante.
Estamos, bueno, felices de este avance. ¿Qué estaría faltando o qué necesitaríamos mejorar para que esto pueda seguir avanzando y creciendo?
Faltan cosas, pero bueno, yo creo que lleva su tiempo. La realidad es que el hospital de a poco está comprando instrumental. Yo actualmente todo el instrumental es de mi propiedad. De a poco el hospital está comprando, se está comprometiendo en la compra de instrumental. De a poco se va a ir armando la terapia intensiva, calculo, en el hospital. Entonces eso por ahí nos va a dar un poco, digamos, de recursos para resolver este tipo de patologías. Actualmente el hospital tiene un convenio con la clínica Chapelco que tiene una terapia intensiva instalada y de a poco se están interactuando algunos pacientes llevándose a la clínica para operarlos, aún sin tener obra social. De hecho, los pacientes que se han operado en la clínica no tenían obra social. Entonces, eso también hay que rescatar de la interacción entre el público y el privado. Eso es importante para el beneficio de la gente.
Totalmente, hay una vida de por medio y ahí es donde se unen.
Exactamente.
¿Y qué se siente como cirujano una vez terminada la operación y decimos, bueno,
Y yo creo
hemos
que eso
salvado?
el hecho de que el paciente te agradezca lo que uno hizo por él es impagable, realmente es impagable. Algo que te gratifica y que te permite seguir luchando para que estas cosas se sigan haciendo. Pero bueno, es cuestión de tiempo, algunas cosas son cuestiones de tiempo, otras de tener que luchar. Pero bueno, yo creo que de a poco se va a ir armando todo. Ya el hecho de que se haya hecho la primera cirugía, por lo menos rompió el hielo y ya hay gente que tiene un poquito más de noción de lo que se puede hacer y lo que no. Es cuestión de tiempo, creo.
A veces está todo ese mito de que Dios atiende en Buenos Aires y te tenés que ir a esperar a Buenos Aires, va a ser mejor.
Eso pasa en todo el
¿Cómo se
país.
rompe con eso?
Es muy complicado, porque es cambiar todo un paradigma. En Tierra del Fuego, cuando llegué, todo el mundo decía que el mejor médico era Aerolíneas Argentinas. Todos viajaban desde Tierra del Fuego a Buenos Aires. O sea, era bastante complicado romper con todo eso, pero bueno, se pudieron hacer. Ahora actualmente, en ese momento, hay un solo neurocirujano. Ahora en Río Grande, que fue una de las ciudades que estuve, también estuve en Ushuaia, pero en Río Grande, que fue la primera, ahora hay 4 neurocirujanos. Que eso, para mí, el hecho de que se pudo armar y que vayan más médicos, eso a uno lo llena de satisfacción, ¿no? Que se haya logrado eso. Que ahora la gente no tenga que viajar. Y acá también, yo creo que con el tiempo va a pasar eso. Obviamente cuesta, porque tanto la gente como los colegas, ¿no? Hay muchos colegas que siguen creyendo por ahí que los pacientes se tienen que derivar. Y bueno, eso es un trabajo también, ¿no?
Y además, bueno, se están operando en San Martín de los Andes con un doctor que viene de Buenos Aires. ¿Cuál es la diferencia?
Sí, bueno, ¿no? Igual, el tema es que no depende solamente de uno. Esto es un equipo, que todo el equipo tiene que tirar para el mismo lado, y muchas veces complica, ¿no? Que todo el mundo piense de la misma forma o se alinee para tal situación. Hay momentos donde hay opiniones encontradas y uno tiene que adaptarse. Pero bueno, creo que es cuestión de tiempo. A medida que se vayan haciendo cosas, los mismos, tanto los colegas como la población, se va a ir dando cuenta que por ahí no tiene necesidad de viajar.
Total, y aparte hay enormes profesionales. El equipo entonces que acompaña a un neurocirujano, ¿cuántos profesionales son? ¿Cuánta gente hay trabajando alrededor de una neurocirugía?
Son muchos, porque uno depende de un servicio de terapia intensiva, obviamente. Casi todos los, gran parte de los postoperatorios de neurocirugía se cursan en terapia intensiva. Depende de terapia intensiva, de anestesia, de las instrumentadoras quirúrgicas, de enfermería. Muchas veces que por ahí enfermería tiene miedo por ahí del manejo del paciente neurocrítico o neuroquirúrgico. Y bueno, hay que sacar un poco ciertos mitos o ciertos miedos, que eso va con tiempo y con pacientes, ¿no? A medida que haya más pacientes operados, se va a ir perdiendo el miedo. Eso pasó en Zapala, obviamente nunca se había hecho ninguna cirugía y ya al final era como que ya estaban acostumbrados. Es cuestión de tiempo y de que de a poco se vayan haciendo cosas, y de la menos compleja a la más compleja. O sea, obviamente va a haber pacientes que se van a seguir derivando por una cuestión de lógica, de infraestructura y de por ahí de instrumentación y demás, pero la idea es por lo menos operar lo más frecuente y lo que requiera de una atención inmediata. Eso por lo menos es lo proyectado ahora.
Doctor, esto de haber salido de Buenos Aires y recorrer el país, ¿no? De conocer los quirófanos de distintos lugares, ¿cómo nace esta pasión? ¿Ya estaba claro de entrada o se fueron dando oportunidades?
Yo soy del interior de Buenos Aires, de un pequeño pueblito suroeste que se llama Carué. Y bueno, la realidad es que uno cuando viene del interior y sabe las falencias o las necesidades que tiene el interior, que uno en Buenos Aires por ahí pierde noción de eso. Hay mucha gente en Buenos Aires que no tiene idea de lo que ocurre en el interior del país. Debería haber por lo menos haber esa política de centralizar todo, que el interior tenga acceso a otras cosas.
Totalmente.
Y que uno no tenga que hacer miles de kilómetros para ver un médico. Me parece un poco demasiado a esta altura digamos, ya estamos en el 2020 casi, y que haya gente que tenga que viajar para atenderse me parece un atraso importante. El hecho de haber recorrido el país, eso lo notás, lo ves, tenés otra visión de la realidad, de lo que realmente ocurre comparado a lo que es Buenos Aires, ¿no? Es cuestión de a poco de ir haciendo cosas y que el interior llegue la medicina sin tener que viajar a las grandes ciudades. La idea ahora es armar acá en San Martín de los Andes, y que Zapala, más en un par de años, tenga también un neurocirujano. Ya ahora yo estoy viajando de vez en cuando a Zapala, pero la idea es que venga un profesional y se instale en Zapala. Entonces ahí estaría cubierta casi toda la provincia.
Qué lindo. Bueno, que sea pronto, pronto, pronto. Diego, un gusto enorme. Aplaudimos este avance.
Bueno, un gusto haber hablado con vos. Saludos a Marcelo y a toda tu audiencia.
Bueno, un placer, doctor, y aplausos para todo el equipo que conforma ese quirófano que está en acción y que salva vidas y que son tan importantes para nosotros y para todos los quirófanos del país. Diego Vivares, neurocirujano, líder de ese equipo que llevó adelante la primera neurocirugía en San Martín de los Andes.